Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Se supone que hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sayo, pero con más de 25 grados y de 30, no hay manga larga que resista.
Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangaliwa, porque esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, Sangaliwa, porque esto es África.
Y si hay alguien a quien le encante el calor, ese es Vicente de Maño. Hola, muy buenas.
Hola, Manuela. A Víctor le gustó el programa de la semana pasada, sobre todo la lista de posibles Illuminatis. También lo disfrutó bastante Sita, nos dice en su comentario. Y por último, Tony nos escribe un par de emojis de una persona haciendo una cruz con los brazos. No sé cómo interpretarlo, quizás le esté haciendo un saludo secreto a alguien.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Parece que hemos elegido el tema de la semana por el calor veraniego primaveral. Pero no. Como siempre, la cita nos la trae el calendario. Y es que el 25 de mayo se celebra el Día de África, continente del que apenas nos separan los 14 kilómetros que hay entre las costas de la gaditana Tarifa y Tánger. Este día se conmemora la creación de la Organización de la Unidad Africana en 1963. 32 fueron los estados africanos que firmaron la carta fundacional en la capital de Etiopía, Addis Abeba, y en 2002 cambió su nombre a Unión Africana. En la actualidad son 54 países los que la conforman, desde el más grande, Argelia, hasta el más pequeño, la República de las Seychelles. Aquí se encuentra el Nilo, que cruzando parte de Sudán y todo Egipto, es el río más largo del mundo. Además de las imponentes cataratas Victoria en la frontera entre Zimbabue y Zambia, o su montaña más alta, formada por tres volcanes inactivos, el Kilimanjaro, en Tanzania, lugar de nacimiento de Farrokh Bulsara, más conocido como Freddie Mercury. Nació en 1946 en la capital, Zanzíbar, que por aquel entonces, como casi todos los países africanos, se encontraba bajo administración colonial. En este caso, Tanzania era un protectorado británico. Ese mismo año se crearía la ONU, que sería clave para el proceso de descolonización, que comenzaría con Ghana en 1957 y finalizaría en 1975.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Esta semana tenemos con nosotros a nuestro experto en artistas fracasados y fronteras, Bruno Martínez. Hola, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal?
Hola, Bruno.
Bueno, una semana más y una semana más para hablar de un tema distinto. Según tengo ya apuntado en mi agenda y me he preparado, África hoy, ¿verdad? El continente, perfecto, bien. Creo que era así, ¿no? Que ahora la gente dirá, ¿qué pasa? ¿Que te vas a ceñir a un tema cuando no lo has hecho nunca? Bueno, hoy podría ser un buen día para empezar, ¿no? Pero no. Son cosas sueltas, ¿no? Que cuando yo oigo África, pues me viene a la cabeza. Lo primero, chicos, no sé si os pasa, radio oyentes. ¿Quién hizo la división de los países en África, no? Yo aprendí en historia que, bueno, pues las fronteras tenían que ser más dulces y pues ser bien una depresión como la de un río, o una montaña, como la de un sistema, ¿no? Pero, claro, es que esas divisiones, normal que tengan problemas, que yo sé que fueron colonizadores, que se repartieron el pastel, qué tal, Pero madre mía, ¿no? Que yo veía el mapa y decía, jo, qué tíos más listos, ¿no? Menudas rectas, que yo ni con dos manos la hago tan recta. Bueno, bromas aparte, es lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Cuando ves esas fronteras tan rectas, que han sido foco de eso, de mil problemas, justo por esto otro, ¿no? Por no responder a un tema cultural, ni de religiones, ni de geografía. Pero bueno, eso es la primera cosa. La segunda es lo caprichosa de la forma, ¿no? Del continente en sí, de África. Que, bueno, ya me explicaron una vez en clase, siempre tenía muy buenos profes de historia, que es que antes solo había un continente y era Pangea. Entonces, claro, puedes coger todos los continentes y, como si fuera un acordeón, arrugarlos, por decirlo de alguna manera, y te coincide, ¿no? Supongo que la Antártida y la India caben en el debajo de la panza de África y que el Mediterráneo desaparece haciendo dormir la costa mediterránea desde el estrecho hasta los Pirineos entre Marruecos y Libia, ¿no? Supongo que será algo así. Pero claro, es que la forma es muy, muy rara. Y tú dices, puff, se vino muy arriba, ¿no? Luego decir que lo de los continentes, África es innegable un continente, pero claro, depende de dónde leas, hay 5 o hay 7. ¿Qué dirás, Bruno? ¿Habrá 5 o 6 o 6 o 7? No, no, hay 5 o hay 7. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie niega que África sea un continente, pero hay gente que piensa que Europa es una península de Asia. Hay gente que divide América en América del Norte y América del Sur. Y hay gente que dice Australia y Oceanía, o hay gente que dice Oceanía, incluyendo Australia, y la Antártida. ¿Qué tú dices? Bueno, pero ¿por qué? No lo sé. O sea, ¿hay 5 o hay 7? ¿Qué tú dices? ¿Habrá 6? ¿Di 6, 5, 6 o 6 y 7? No lo sé. Yo tengo un reto, que ya he contado varias veces mis viajes, ¿no? Parezco Gulliver aquí, pero o Marco Polo. Pero me gustaría cerrar con Sudamérica y con la Antártida, que son los dos únicos continentes, bien digas que hay 5, 6 o 7, que me quedarían. Entonces hay un viaje mágico, que no es África, aunque es el tema de hoy, que sería hacer Argentina, bajar hasta Cabo del Fuego, o no, Ushuaia, creo que es Ushuaia, donde se coge el ferry, por decirlo de alguna manera, para ir a la Antártida y volver. Y así ya tener los 7 continentes. África estuve, ya que hemos hablado de África, o estamos hablando de África, pero solamente he estado en Marruecos, en Fez en particular. Y el problema es que, bueno, es tan grande que supongo que habrá muchas realidades, ¿no? Dentro de España, que es relativamente pequeña, no nos parecemos entre una comunidad y otra, o en cualquier dirección dentro de la misma comunidad hace 100 kilómetros y todo es distinto. Pues imagínate un continente como África, ¿no? Entre países, culturas, religiones, herencias históricas. Tiene que ser brutal. Tengo una amiga que fue de viaje, hizo una tournée por un montón de países, no todos, obvio, y volvió enamorada. Pues a lo mejor después de hacer este, de marcar este tick on the box, ¿no? De ver todos los continentes, pues ¿por qué no? Una tournée por África y ver distintos países. Y lo último a decir en relación a África es que, igual que lo de las fronteras, los continentes y tal, la tercera cosa que me viene a la cabeza es una historia muy muy buena sobre la que está basada una película, y es un estadounidense, creo, o no, no lo sé, que se llamaba Sixto Rodríguez, que, bueno, era cantautor, y todo bien. Lo que pasa es que él pensaba que había fracasado, hasta que un día, pasados los años, cuando yo creo que estaba ya casi retirado, ¿no? Imagínate, vamos a dramatizar, haciendo bolos en residencias de ancianos, se da cuenta que uno de sus discos se había convertido en un himno nacional en algunos países de Sudáfrica, y de, bueno, de África del Sur, ¿no? No, porque Sudáfrica ya en sí es un país. Y era un grito de independencia. Entonces él, donde pensaba que se había arruinado, ese primer disco que sacó, que él daba por olvidado, era un grandes éxitos, ¿no? Allí estaba en el top 10, ¿no? En los 40 principales. Bueno, total, que imagínate lo que tiene que ser, ¿no? Haber escrito cosas hace un montón y de repente darte cuenta que esto, pasados los años, para otra gente representa tanto. Entonces, bueno, él pensando que estaba arruinado y moriría en el olvido, que va, para otra gente era casi Dios, ¿no? Tiene que estar curioso, yo pienso, no hay nada que yo haya hecho y haya olvidado que sea digno de ser algo más para alguien, ¿no? Que tú dices, ese dibujo, ese libro, ese ensayo, que va. Si ya en los concursos del instituto no gané ni la medalla de participar, ahora santo de que no, pero es curioso, la historia está bien. He visto bastantes pelis así. Había un tío que iba recogiendo cosas de la basura y, sin darse cuenta, el que había frotado una lámpara mágica por hacer algo, le había dicho que iba a tener mucha fortuna y mucha suerte. Sin darse cuenta, todo lo que empujaba en un carrito eran objetos de colección que valían un potosí. Pues esto pasa igual, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos que vale la pena? Y depende para quién y el momento. Creo que el disco de Shania Twain, con el que se hizo súper, súper famosa, también estuvo mucho tiempo en dique seco. Y sin reeditarlo ni nada, de repente alguien le dio por empezarlo a poner en la radio o lo que fuera, o hizo gracia el videoclip a alguien y empezó a partir la pana. Que tú dices, bueno, no es tanto el momento, ¿no? Como, perdón, no es tanto el qué, como el qué junto con el momento. Con los coches pasa, ¿no? Hay coches que han pasado sin pena ni gloria y años después, ¡buah! Es mítico, es un clásico. Y tú dices, bueno, ¿y por qué en su momento no tuvo el reconocimiento que...? Es curioso. Espero no equivocarme y que a todos estos países que lo están pasando mal les llegue su momento, que algún día pongamos en valor, que se hagan unas fronteras un poco más naturales y atendiendo algunas otras razones y no de forma tan caprichosa. Y a ver si en un corto o medio plazo la suerte a todos estos otros países también les sonríe. Bueno, hasta aquí mis aventuras con África hoy. No sé, abrimos líneas para que radioyentes comenten sus historietas o qué les sugiere, ¿no?, el continente África cuando se nombra África, que es lo que le viene a la mente. Y nada, para cualquier otra cosa, chicos, ya os digo, la semana que viene, como siempre, estaré aquí con vosotros. Un abrazo.
Gracias, Bruno, una vez más. Un abrazo. Chao.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Alrededor de todo el mundo encontramos ciudades subterráneas, como las de la Capadocia turca o la de Cariz, en Irán. Lalibela, en Etiopía, uno de los únicos territorios no colonizados junto a Liberia, se encuentra inscrita como Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1978. ¿Qué tiene de especial este lugar? Pues allí encontramos excavadas en la roca 11 iglesias, todas distintas entre sí, hundidas entre 40 y 50 metros en la tierra, talladas desde arriba hacia abajo, a las que se accede por estrechos pasadizos y túneles que conectan unas con otras. No se sabe con certeza su origen, pero la hipótesis más difundida dice que fueron mandadas construir por el rey Lalibela entre finales del siglo XII y principios del XIII. Biet Georgis, San Jorge, es de las 11 iglesias la última en construirse y la mejor conservada. Destaca por tener en su parte superior una cruz copta y estar separada de las demás. Biet Mariam, Santa María, tiene en su interior frescos y bajorrelieves pintados, mientras que en Biet Mikael, San Miguel, encontramos 7 santos tallados en la roca de 3 metros de altura. No os voy a nombrar las 11, pero sí quiero hablaros de Biet Medhami Alem, la iglesia del Salvador del Mundo, que tiene 5 naves y es la más alta de todas. Además, alberga la llamada Cruz de Lalibela, fabricada en el siglo XII. De oro, con 60 centímetros de alto y 7 kilos de peso, fue robada en 1997, pero, por suerte, se encontró 2 años más tarde y fue repuesta en su lugar en 2001.
Esto es No Me Cuentes Historias.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
No dejamos Etiopía, ya que es un lugar en el que la UNESCO ha hecho hasta 9 inscripciones, entre ellas las ciudades fortificadas de Harar, con una muralla de entre los siglos XIII y XVI, además de 82 mezquitas y 102 santuarios, y Fasil Gebi, en la región de Gondar, con iglesias, palacios, monasterios y todo tipo de edificios de distintos estilos, dada la influencia árabe e india, aunque también encontramos barroco, introducido por los misioneros jesuitas. Las ruinas de la importante Aksum datan desde el siglo I hasta el XIII y continuaron siendo el lugar de coronación de los emperadores etíopes aún después de la decadencia de la ciudad en el siglo X. Pero también yacimientos cuyos descubrimientos han ayudado al estudio de la evolución humana, como el del Valle Bajo de Lomo o el de Awas, donde en 1974 apareció el esqueleto más famoso de la historia y que daría nombre a una nueva especie, Australopithecus afarensis. Se trataba de Lucy, una hembra de 1,10 m de altura, de unos 20 años de edad, que caminaba erguida y que vivió hace entre 3,2 y 3,5 millones de años. Las 52 piezas que se encontraron de ella se encuentran en una caja fuerte en el Museo Nacional de Addis Abeba para evitar su deterioro, pero gracias a las réplicas que se han hecho, podemos ver sus huesos en el Museo de Historia Natural de Londres y una reconstrucción de cómo sería en el Museo de Ciencias Naturales de Houston. El nombre de Lucy se debe, como ya contamos en el programa, a que el director de la excavación, Donald Johnson, era fan de los Beatles, por lo que no paraban de sonar, siendo una de las canciones Lucy in the Sky with Diamonds, por lo que el equipo de arqueólogos que iba con él le sugirió que la bautizara con ese nombre.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Una de las culturas más antiguas del mundo y que más interés siguen despertando en la actualidad también se sitúa en África. Hablamos, como no, de Egipto. Y esta semana Laura nos trae algunos de sus dirigentes a lo largo de la historia. Bienvenida, ¿qué tal la semana?
Hola Manuela, pues muy bien, ¿tú qué tal? Espero que bien ya, recuperada del todo.
Bueno, ahí voy.
Pues mira, sí, hoy os voy a contar cositas sobre cuatro reyes de Egipto que a mi parecer fueron, bueno, pues muy importantes para su imperio y que a día de hoy conocemos la grandísima mayoría. Así que vamos a intentar conocerlos un poquito mejor. El primero es Keops. Todos conocemos el nombre de este rey egipcio de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, ya que su tumba fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Hablamos de la Gran Pirámide de Giza. Su reinado se calcula que duró unos 23 años, desde el 2589 hasta el 2566 a.C. El problema que nos encontramos es que hay muy pocas fuentes que nos hablen de él. Heródoto viajó a Egipto unos 2000 años después de la muerte de Keops y lo presentó como un rey déspota que exprimió a su pueblo y que era tan ególatra que llegó a cerrar templos para que todo el culto divino se centrara en su persona. Sin embargo, todo esto contrasta con el papiro de Huéscar, que nos dice que Keops era un gobernante bueno y amable con el pueblo, interesado por la naturaleza del ser humano y por la magia. Aún así, hay una leyenda negra en torno a él, que tiene que ver con la construcción de su pirámide. Cuenta Heródoto que se quedó sin recursos económicos para terminarla y que por eso se vio obligado a prostituir a su propia hija. Esto ciertamente, bueno, es una leyenda y no podemos saber si ocurrió en la realidad. Lo que sí sabemos es que no utilizó esclavos. Fueron hombres libres que se turnaban para trabajar en la pirámide y en los campos. Un total de 25.000 trabajadores que recibían un sueldo por ello. Keops se casó con Meritites y con Genusen, esposas que fueron enterradas en dos pequeñas pirámides junto a la suya. Dentro de su sarcófago nunca se encontró su momia, y esto se puede deber a dos causas: o que la gran pirámide fue saqueada y se llevaron la momia, o que nunca estuvo allí y sigue escondida a día de hoy. De momento no tenemos forma de saberlo. La siguiente es una reina, se trata de Hatshepsut. Fue una de las reinas más importantes del Antiguo Egipto. Vivió en el siglo XV a.C., pero su nombre fue silenciado hasta el siglo XIX, cuando se encontraron algunos jeroglíficos con su nombre que no habían sido borrados. Hatshepsut fue una reina que gobernó como si fuera un hombre, y el suyo fue uno de los reinados más influyentes y exitosos y que duró más que el de cualquier otra reina hasta Cleopatra. Sus padres fueron Tutmosis I y la reina Amose. Ellos no tuvieron hijos varones, pero sí había un hijo con una esposa secundaria, el príncipe Tutmosis. Así que su padre, para proteger el linaje, ordenó a los príncipes Hatshepsut y Tutmosis que se casaran. Y así, los dos medio hermanos heredaron el trono sin desafío ninguno. 3 años después de su coronación, Tutmosis II enfermó y murió. Su único heredero era un niño hijo de una mujer de baja cuna de su harén. Así que Hatshepsut se convirtió en la regente de aquel bebé. Unos años después, dejó la regencia y se convirtió en reina. Las fuentes no nos explican el motivo que la llevó a tomar esta decisión. Lo que sí sabemos es que cumplió el papel de reina a la perfección. Y bueno, pues en un país donde la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, el mensaje visual era muy, muy importante. Así que su imagen sufrió un cambio. Tanto en estatuas como en pinturas, como en relieves, aparecía con atributos masculinos, la corona, la falda corta y una barba postiza, para que se la percibiera delante de su pueblo como un gran líder. Fue comandante militar, llevando a sus tropas a la guerra en al menos 2 ocasiones. Y aún así, su reinado en general fue pacífico y reafirmó el poder de su imperio mediante la diplomacia y el desarrollo del comercio internacional. A pesar de que fue una reina excepcional, unos 20 años después de su muerte, su nombre fue borrado de muchos sitios, cuando Tutmosis III ya estaba en el trono. Hatshepsut nunca depuso a su hijastro, al contrario, lo preparó para ser el futuro rey, y es más, en las imágenes que hay, siempre lo tiene a su lado. Si ella hubiese sido una usurpadora vil, como se la ha llamado, perfectamente hubiese podido mandar asesinar a Tutmosis III para reinar ella tranquilamente, y no fue así. Quizás el hecho de que el reinado de Hatshepsut fuese tranquilo y próspero fue la razón por la que, bueno, Tutmosis III quisiera apropiarse de todo este legado, para así hacer su reinado más glorioso. Y efectivamente, Tutmosis III pasó a la historia por ser uno de los grandes reyes de Egipto, por derecho propio. Así que nada, sin comentarios. Vamos ahora con Ramsés II. Este fue el tercer rey de la dinastía XIX. Gobernó durante 66 años y fue apodado Ramsés el Grande. Destacó en todo lo que un buen rey debe destacar. Asumió responsabilidades políticas desde muy muy joven y demostró ser un gran líder y estratega militar. Aprendió su cultura y defendió sus fronteras, y además fue artífice de una época de grandísimo esplendor que ningún otro rey ha podido superar. Gobernó entre el 1279 hasta el 1213 a.C. Su padre, Seti I, lo nombró heredero a los 10 años. Ya a los 16 empezó a participar en batallas y a profundizar en su afición por la construcción de grandes edificios. En su ceremonia de coronación se le otorgaron 4 nombres que al final llegaron a describir su vida. Fue toro potente, armado de la justicia, defensor de Egipto, rico en años y en victorias y elegido de Ra. Con el tiempo se le dio también el nombre de rey constructor. Ramsés II mostró siempre un gran interés por la arquitectura y construyó muchísimos templos y edificios conmemorativos. El más conocido puede que sea el templo de Abu Simbel, pero el mayor y el más importante fue el Ramesseum, situado en la necrópolis de Tebas. A lo largo de su vida, Ramsés tuvo 6 esposas principales, muchas secundarias y, bueno, varias concubinas, ya que tenía el deber de perpetuar su linaje y así era más fácil procrear hijos varones. Su esposa más conocida fue Nefertari, con la que se casó a los 17 años. Ramsés II sobrevivió a muchos de sus hijos y murió con alrededor de 90 años. Se sabe que tuvo artritis, la columna deformada, andaba encorvado, tenía gingivitis, abscesos dentales y dientes en muy mal estado. Y probablemente murió por una caries que le provocó una infección en la sangre. Se le considera el último gran rey de Egipto y tras su muerte comenzó la decadencia del imperio. Su momia se encontró en muy buen estado de conservación y se llevó al Museo Egipcio del Cairo. El problema es que allí empezó a sufrir un deterioro muy rápido, así que se decidió llevarlo a París para tratarlo correctamente. Fue necesario hacerle un pasaporte para entrar en Francia y su momia fue recibida con honores militares como si fuera un jefe de Estado. Y bueno, pues ya por último, nos vamos con la reina egipcia por excelencia, Cleopatra. Fue una de las mujeres más fascinantes de la historia. Tuvo una vida corta, pero muy intensa. La conocemos como una mujer fatal que, bueno, pues encandiló a dos de los hombres más poderosos de su tiempo, Julio César y Marco Antonio. Pero ella fue muchísimo más que eso. Su nombre completo fue Cleopatra VII Thea Philopator, que significa diosa que ama a su padre. Era egipcia, sí, pero descendía de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno, que empezó a gobernar Egipto cuando Alejandro Magno murió, en el 323 a.C., iniciando así una poderosa dinastía de gobernantes griegos que duró 3 siglos. Cuando el padre de Cleopatra murió, ella y su hermano menor, Ptolomeo XIII, fueron nombrados gobernantes, pero a diferencia de sus ascendientes, Cleopatra adoptó muchas costumbres egipcias y fue la primera en aprender el idioma de su país. Aprendió hasta 12 idiomas y tenía educación en matemáticas, filosofía, oratoria y astronomía. Para conservar la pureza de su linaje y consolidar el poder, Cleopatra se casó con dos de sus hermanos menores en diferentes momentos de su reinado. Pero la realidad es que ella no quería compartir el trono con nadie. Luchó con su hermano esposo Ptolomeo XIII en una guerra civil que evidentemente ganó ella al asociarse con Julio César. Y bueno, Ptolomeo XIII convenientemente se ahogó en el Nilo después de una derrota. Después de la guerra, Cleopatra se casó con su otro hermano Ptolomeo XIV. Pero como tampoco le cuadraba mucho, pues bueno, lo mandó a asesinar. Así, sin miramiento ninguno. Y de paso, como, pues bueno, se ve que le había cogido el gusto, pues también mandó a asesinar a su hermana Ersinoe, por si acaso tuviera pensado hacerse con su trono. Ella no lo podía consentir esto. Pues bueno, en el año 48, ella y Julio César se hicieron amantes y aliados políticos. Y unos años después hizo lo mismo con Marco Antonio. Lo que pasa es que al poco tiempo, Marco Antonio y Cleopatra sí se casaron. Marco Antonio le ayudaba a mantener su corona y ella le daba acceso a las riquezas y a los recursos de Egipto. Y a pesar de lo que pueda parecer, es innegable que ellos dos sí se querían mucho. Cleopatra tuvo un hijo con Julio César, llamado Ptolomeo César, o bueno, lo conocemos más por Cesarión, que gobernó Egipto tras la muerte de su madre con 16 años, hasta la anexión de Egipto por Roma. Su reinado fue muy muy corto, hasta que fue capturado y ejecutado. Cleopatra y Marco Antonio se quitaron la vida después de perder la batalla de Lagus contra las tropas romanas de Octavio. Marco Antonio se apuñaló a sí mismo en el vientre y de Cleopatra tenemos varias versiones. La que todos conocemos, que es que se dejó morder por un áspid, pero hay historiadores que piensan que ella tenía oculto un veneno mortal en uno de sus peines o que se pinchó con un alfiler que sumergió en algún tipo de veneno. Sea como fuera, la verdad es que la vida de esta mujer estuvo repleta de tramas, envidias, asesinatos, amantes y un largo etcétera que la hacen una de las más interesantes de la historia de Egipto y de la historia en general. Y nada, hasta aquí lo que os quería contar sobre los reyes de Egipto más importantes, que a mi parecer, pues esos son más importantes.
Pues la verdad es que es súper interesante, muchas gracias. Oye, ¿has encontrado algo sobre la leche de burra? Porque yo creo que leí que no era cierto tampoco. Era una de esas cosas que se hablan de Cleopatra que no eran ciertas.
Como una leyenda urbana, ¿no? Yo
sí.
La verdad es que no he... Mientras estaba preparándome el programa no he encontrado nada de esto. Yo creo que, pues eso, como su belleza, que tampoco era tan guapa como decían, lo que pasa es que era una mujer muy inteligente y encandilaba por eso, por su inteligencia y por sus... Bueno, pues por su saber estar, vamos a llamarlo así.
Sí, que es verdad lo que tú dices, que era una mujer muy inteligente que hablaba muchísimos idiomas. Sí. Sobre todo para la época era una eminencia. Y claro, pues deslumbraba.
Sí, porque aparte de ser un mundo gobernado por y para hombres, porque en esa época lo sabemos, pues oye, encontrarte una persona así, supongo yo que llamaría mucho la atención.
Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias y bueno, que pases una feliz semana.
Igualmente, nos oímos la semana que viene.
Vale, perfecto, un abrazo.
Adiós.
Laura enseña, Laura entretiene.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Estás escuchando No me cuentes historias en UPV Radio. Walk Like an Egyptian de The Bangles es historia de la música, y no solo por la canción en sí, sino por su videoclip. En él se ve la conocida pose con una mano hacia adelante y otra hacia atrás, mientras se oye que eso es andar como un egipcio. Pero, en realidad, esta pose nació aquí, con esta canción y con su video. No existe ningún jeroglífico en el que se haya encontrado esa postura. Gracias una vez más por habernos acompañado en este programa, que en esta ocasión nos ha llevado, aunque solo sea un poquito, hasta África. Saludos, como cada semana, de Vicente Mañó, Laura Albert, Bruno Martínez y Manuela de la Cruz. Id por la sombra.
Oye, Vicente, ¿y tú has estado en África? Lo digo porque aún no han sacado la crema solar que te hace falta a ti para ir allí, ¿no? Quiero decir, tú eres allí como bacon en una sartén. Eres como un antílope atado a un árbol. O sea, el sol te mira y te dice, hoy voy a almorzar.